Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy, bueno, primero voy a saludar a mi amigo virtual hoy, Fran Castillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier Pou? Mi guía particular, ¿no? Esta noche.
Sí, bueno, sí, es un
poco eso, ¿eh? Lo inteligente está.
Me siento raro solo viéndome las cabezas, ya. Como el cabezón de Art Attack.
Ya.
¿Has hecho la mítica de llevar pijama?
No, llevo. Pues lo he pensado, lo que pasa es que luego he estado cenando tarde y me he venido corriendo.
Pero
me iba a poner el pantalón del pijama porque hace calor aquí hoy, ¿eh?
Yo lo llevo cortito. Bueno, como ya sabéis todos, estamos ahora en la distancia y nos hemos tenido que currar este set. Bueno, ya veréis entre bambalinas. Yo tengo un caos aquí. No lo veis, pero tengo un caos aquí montado. Y encima están los gatos pululando, porque claro, ahora estoy en mi casa.
Ya.
Y tengo que ir diciéndole gato, no, aquí no.
Iremos,
pero bueno, ya veréis.
Iremos perfeccionando los sets, pero bueno, hoy hemos hecho lo que hemos podido. Aún suerte que los cables no estaban por la labor y lo hemos conseguido.
Sí, exacto.
Y
con los problemas técnicos aquí estamos.
Y nada, decir que bueno, que lo que queda de temporada, ¿no? Que será el mes de junio, este mes de junio, lo vamos a hacer en remoto, pero tal y como va el crowdfunding, que por cierto, recordar que podéis seguir haciendo vuestras donaciones en el crowdfunding.
Y muchas gracias a los que ya...
Exacto. Y creo que ya hemos asegurado 5 meses de la temporada que viene, más o menos. ¿Vale? Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque ahora de verdad, ¿cómo estás? Porque hace... ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Que no nos vemos?
No nos
¿físicamente?
Físicamente. Pues bien, bueno, empieza tú con lo que hayas traído, pero lo que yo traigo es para que sepas cómo estoy un poco.
Ah, vale, perfecto.
Pues... Ya te pondré en contexto, pero bueno.
Vale.
Cuéntame a ver tú qué has traído.
Traigo algo... a ver, es que son dos cosas en uno, es un dos por uno, pero no sé por dónde empezarlo, ¿vale? ¿Tú conoces el concepto creepypasta?
Sí.
Vale, bien. Esto
eso
no
de internet, el Slenderman y toda esa gente, ¿no?
Muy bien, te veo muy puesto. Vale, porque hoy traigo un creepypasta que es el de síndrome de Ciudad Lavanda. Ay, de Pueblo Lavanda, no sé si lo conoces.
¿De Pokémon?
Sí. Lo que pasa que luego he pensado que a lo mejor estaría guay explicar lo que es un creepypasta porque... Que, o sea, creo que es algo como que la cultura popular de internet se lleva mucho y sobre todo
Japón, ¿no?
Más en el mundo anglosajón y a lo mejor en España utilizamos más el término leyenda urbana, que yo lo usaba de hecho, pero me he dado cuenta que no, porque me ha gustado lo del creepypasta, porque es algo como muy de nuestro tiempo. Básicamente, el creepypasta, la palabra viene de creepy, que sería como terrorífico. Más o menos. Algo
pero
que da...
creepy es más un poco... Que da un poco de yuyu, ¿no?
Que te eriza...
Mira.
El gato. El meme ese del gato haciendo... Sí, que te eriza un poco el vello, ¿no? Pues sería creepy. Y pasta es de copy-paste. ¿Vale? Porque hace alusión a estas leyendas urbanas que nacen en medios de internet, en foros, en aquellos correos que si no reenviabas te mataban.
Hostia, sí.
Eso sería un
¿Tú lo reenviabas por si acaso?
Ah, no. De hecho, yo
10 años de mala suerte.
Yo recuerdo que hice uno, me lo inventé para hacer la gracia. Y a los meses me llegó de vuelta, tío.
No jodas.
Sí. Lo que pasa es que
no
esto
corrido, ¿eh?
me hubiera molado recuperarlo, pero está en la cuenta de Hotmail.
De Hotmail.
Que murió.
En el Messenger está.
Claro, que era como era. Meme of the World, yo que sé, un nombre de estos así súper de la época, tu correo de teenager.
Resulico, Fran.
Bueno, entonces el tema es este, ¿no? Disculpad, pero tengo la alergia, estoy fatal hoy. La diferencia con la leyenda urbana es que, el creepypasta lo escribes en primera persona y tú lo pones en un foro, Reddit y 4chan son, vamos, la meca de esto, y lo pones como en primera persona. Esta noche he visto un ser que me ha venido por la noche y me miraba y tenía un tentáculo por detrás. Que Slenderman era un poco esto, ¿no? Bueno, trajeado y
sí,
tal,
un tío
pero...
Super...
muy largo, largo, con extremidades muy largas, y me miraba, sí, y
con el trajecito negro.
Y alguien, ya sea porque le sigue la bola o porque está zumbado, dice, sí, yo también lo he visto. Y se han creado auténticas leyendas, ¿no? Pero al final teníamos los mitos y leyendas.
Momo, ¿no? ¿Me acuerdo?
¿Momo?
Sí, una tal Momo, creo que era así, por Japón, por ahí. No sé. Una tía que tenía la cara así.
Ah, sí, loca. Sí, esta te la metían en la... Sí. Claro, al final es, me ha hecho gracia lo del creepypasta porque está guay que tenga un nombre y llamarlo por su nombre, porque teníamos los mitos y leyendas en el 1900, como se trae tradicionalmente, ¿no? Todos los santos, por ejemplo. Luego pasamos a las leyendas urbanas, que era a la chica de la curva. Yo creo que es la leyenda urbana más top.
¿Quién no ha visto a la chica de la curva?
¿Quién no la ha visto? yo no la vi. Y luego vienen los creepypasta, que son los nuestros por ser millennial, porque datan a partir del 2006. Y entonces,
claro, que son de internet, ¿no?
Claro, entonces voy a explicar qué es un creepypasta sirviéndome del creepypasta de ¿cómo he dicho? El síndrome del pueblo lavanda. A ver, que lo tenía por aquí. Ah, bueno, sí, mira,
Yo tengo que ver con Pokémon, porque si no me voy a decepcionar.
Claro, todo esto, obviamente yo siempre tiro de Wikipedia, porque a mí me... Wikipedia, vamos, sin ella yo no sé qué haríamos. Y voy a leer un poquito aquí, pues para qué te lo voy a explicar yo si alguien ya se ha tomado la molestia, ¿no? Relatos en general breves, autorreferenciales, cuyo ámbito de circulación es la web. Están escritos a menudo en primera persona y se centran en experiencias personales directas de un evento misterioso o terrorífico. Presentan rasgos en común con las leyendas urbanas, los mitos, las leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales de tradición oral, los cuentos tradicionales infantiles y la deep web, con los que coexisten. Su tópico recurrente son los miedos universales atávicos. Esto lo dice la investigadora Sandra Sánchez. Vale, algo importante también, que un creepypasta vive mucho de... Y aquí es donde entra lo del pueblo lavanda, un videojuego maldito, un capítulo. Por ejemplo, hay un creepypasta que dice que Calamardo se... qué frena más, qué frenada más buena ha hecho, Que Calamardo, decide hacer lo que hizo Kurt Cobain. ¿Vale?
¿Un capítulo sale eso?
No. Pero se creó el bulo. De que, claro, al final son como cosas que casi te podrías llegar a creer, que entonces se crea el mito y lo quitaron, y hay gente que de hecho se lo cree. Vale, Pueblo Lavanda, voy allá, ¿vale? Pueblo Lavanda, para quien no lo conozca, sale en Pokémon Rojo Azul, el primero de todos.
Sí, el primero, sí.
¿Tú has estado en Pueblo Lavanda?
Sí, estuve con Ash.
Vale, que es donde está el cementerio de los Pokémon.
Sí,
y puedes cazar a un Pokémon fantasmal. Yo es que no soy muy de Pokémon.
Sí, Ashley y esa gente.
Vale, Hunter. ¿Qué dice el creepypasta de Pueblo Lavanda? La música, sí que es verdad que es un poquito siniestra y rara. Pues dicen que esa música llevó a miles de niños a flipárselo, y algunos de ellos a borrarse de la existencia voluntariamente. Estoy hablando en clave para no decir la palabra que YouTube nos va a fusilar, ¿vale?
Kurt Cobain otra vez,
exacto. Todo porque era una música que estaba creada de tal manera que reventaba el cerebro de los niños. A los padres no nos pasaba nada, pero algunos se quedaron autistas. Claro, luego hay muchas variantes. Este creepypasta evoluciona y en diferentes foros la gente habla. Entonces dicen que este es el juego lo retiraron, y lo que juega la gente son remastered, porque aquello fue muy hardcore.
Pues yo jugué mucho a ese juego y escuché mucho esa canción, seguramente, y más o menos estoy bien.
Lo bueno es que le comentaron a algunos amigos, sin ponerlo mucho en contexto, oye, ¿tú te acuerdas? Y algunos dicen, sí, porque son frecuencias que afectan al cerebro de los niños. O sea, al final algo queda, tío, de todo eso. Y tú dices, hostia, ¿cómo se cree la gente esto? Pues a ver, yo creo que se lo puede creer la gente por dos cosas. Primero voy a pinchar un poquito de la música de Lavender Tom, original. Sí que es verdad que dice el autor que quería que fuera tétrica, pero como era un juego para niños, que tampoco fuera muy tristona. Y es la verdad que escucharte esto mucho rato te puede llegar a querer tirarte por la ventana. Lo voy a quitar, vaya a ser que digamos, hostia, ¿no? Que no tengamos ideas raras luego.
Si hay algún niño.
Pero es que esto me lleva investigando, que esto también me sonaba, y dije, esto será un creepypasta y no, y lo he buscado. Déjame que lo busque, perdona. Ay, que lo tenía por aquí apuntado.
O sea, tú pensaste en algo que podría ser creepypasta y has buscado si lo es. Ahí te vas a inventar ahora.
No, ahí voy, ¿no? Dices, ¿cómo la gente se cree esto? Porque, ¿tú no te suena que hubo un capítulo de Pokémon que provocó ataques epilépticos en niños?
No, pero no me extraña. Y más cosas seguramente, ¿no?
Pues fue cierto, tío. Y lo he buscado y es el capítulo 38 de la primera temporada. Utilizaron cuando Pikachu...
Pikachu hace un rayo.
Sí, pero el contraste entre... ¿Sí? El contraste entre negro y azul fue tan brutal que un porcentaje muy pequeño de niños tuvieron ataques epilépticos. ¿Qué es lo que pasa?
Hostia.
Que como el éxito de Pokémon era tan brutal... Claro, lo vieron tantas miles de personas que aunque el porcentaje fuera tan pequeño...
Ya, claro, pues parecía, fueron... era mucho.
Había datos por aquí, a ver si los tengo. Bueno, ahora no me lo pone aquí, pero bueno, estamos hablando de cientos de niños. Algunos solo tuvieron... Es que se llama epilepsia óptica... Bueno, epilepsia fotosensitiva, pero luego también he visto epilepsia óptica transitoria... Bueno, es como que no te...
En esa época no avisaban, ¿eh? Antes de los capítulos. Claro. En plan, ¿puedo haber luz?
Mira, unos pocos tuvieron convulsiones, ceguera y pérdida de la conciencia. La Agencia contra Incendios del Japón realizó un informe con un total de 685 víctimas, 310 niños y 375 niñas, que fueron llevados al hospital. Aunque muchas se recuperaron en la ambulancia, se ingresaron a más de 150. Dos personas permanecieron hospitalizadas durante más de 2 semanas. El suceso se repitió después de... Esto es terrible, tío. De que un informativo retransmitiera imágenes de la escena del episodio.
Dice, ¿en serio?
Dice que han puesto esto y la gente se ha quedado locker y lo ponen, ¿sabes?
Vamos a poner otra vez.
¿Vale?
Como con la cinta de The Ring, ¿eh? Dice, oye, que si ves esto, mueres. Vamos a ponerla. No, a ver,
total,
¿qué pasa?
¿Qué tal, tío?
Yo quiero ver.
Entonces, claro, ¿no? Si eso pasó, pues ¿por qué no te puedes creer que una musiquilla te...
Claro.
Te da mal rollo.
Y ¿cómo las músicas que las pones al revés y hay un mensaje satánico?
Claro, claro. Entonces, al final, bueno, digamos, esto sirvió a... Está por aquí, pero bueno, es irrelevante. Al final es un dato muy técnico. Pero, claro, el parpadeo pone que fue en un radio de 12 hercios por 4 segundos. Entonces, a partir de aquí estudiaron un poco y dijeron, vale, pues no se pueden hacer estos hercios por segundo y sacaron como un baremo. O sea, eso era... El campo no tenía vallas en aquel entonces. Y entonces ahí ya pusieron unas vallas. Entonces, nada, me ha parecido muy gracioso. Y claro, te quería hablar del pueblo Lavanda, que me ha parecido muy, muy... Me parece ya creepy que haya un cementerio de Pokémon para un juego que los niños tenían 12 años.
Bueno, tienen que saber. Es como Disney que te enseña cosas.
Claro, es que...
¿Sabes? Me recuerda... La música también me recuerda... ¿Sabes? No sé si era la película de The Ring, la japonesa, que salía un caramelito y era la música también. Tun, tun,
tun, tun. Es que la vi hace mucho, pero pudiera ser, ¿eh?
Daba muy mal rollo esa música.
Pues nada, tío, quería hablarte del síndrome del pueblo Lavanda, a ver si me traes algo tú más animoso que haga por vivir.
No, la verdad es que no.
No, hostia, estamos de bajona, bueno, hoy, ¿eh?
Voy a grano, así se lo cuento a todos, lo contaré mirando a cámara. ¿Tú te acuerdas? Ahora va a hacer 2 semanas. Fue el domingo pasado, no, el anterior. Sí. Domingo 18 de mayo que te escribí, te dije, tengo una anécdota.
Ay, te dije, calla.
Calla. Vale. Claro, luego le pregunté a mi pareja si te lo había contado, me ha dicho no. Digo, muy bien, pues ahora se lo voy a contar yo. Y es para que tú pienses ahora un poco también. O sea, ¿tú sabes esos días en que todo sale mal desde el principio?
Mi vida.
No, la verdad. Pero ahora tú piensa en un día de esos, a ver si te pasó hace poco. Pues yo estaba, era un domingo, cualquiera, y yo me levanté, o sea, me levanté a las 8 de la mañana, pero al baño, y todo bien. Digo, bueno, muy pronto, voy a dormir un poco más. Me voy a la cama, me despierto, después no sé cuánto tiempo había pasado, y escucho como una cascada de agua. Y claro, miro al lado, estaba mi pareja y digo, nadie se está duchando. ¿Qué pasa? Claro, salgo de la habitación, empiezo a andar y escucho... ¡puf, puf, puf!
Hostia, inundación.
Inundación. El termo había petado y estaba echando.
Eso
agua
me pasó a mí. No hace ni un año, tío.
Pues a mí es la segunda vez que me pasa en 7 años. Hostia. Bueno, el caso, claro. Ponte a cerrar llave, no sé qué. Vamos a achicar agua. Que despierto a mi pareja. Vamos a achicar agua. Y le digo, bueno, ves abajo a casa de mis padres, porque viven cerca, a buscar otra fregona. Y así vamos más rápido. Pues va, y cuando vuelve me dice, el portal está inundado.
¿De tu agua que salía?
Sí. Sí, como yo debajo tengo ya el portal, porque es un primero, había traspasado el agua y estaba cayendo el portal. Había dos goterones.
Ah, no por la escalera, sino por gotera.
Sí, sí, por gotera.
Hostia, qué alegría por los vecinos.
Y salía por las luces, por las LED del tal, y estaba todo el portal inundado. Digo, ok, pues claro, yo abajo limpiando, ella arriba, intentando llamar al técnico, al de la agencia, nada, nada, nada. Al final, sí, viene un técnico, vale. Y tenemos que ir a comer, todo esto tenemos que ir a comer con la madre de mi pareja. Y llamamos para ir una hora más tarde, en plan, estamos aquí liados hasta que no venga un técnico a decirnos algo. Y aquí al menos pongamos cubos para que no caiga el agua, tal. Vale. Y vamos con dos coches separados, porque yo luego tenía que trabajar encima. Un domingo tenía que trabajar. Y teníamos que ir a un restaurante que se llama Seviña. ¿Vale? Aquí está Mallorca, la viña, es en castellano.
En Vinisalé.
Pues al final salimos para allá. Yo me voy para Seviña, allá, ¿vale? Es un pueblo de aquí. Llego allí, después, yo qué sé, media hora, y cuando llego se me enciende la bombilla y digo, mierda. Y llamo a mi pareja y le digo, oye, que estoy en Deia. Y no era en Deia, era en Cap Deia.
Bueno, hay que decir en tu defensa que hay muchas Seviñas en
sí, eso es lo que me pasó.
En Vinisalem hay otra del pueblo donde yo vivía.
Sí, sí,
antes,
hay cuatro o cinco. Sabiña,
claro. Es que la viña, claro, al final.
Yo puse restaurante Seviña y Videya. Tengo que decir que ya me dijo que era en Cap Deia, pero claro, yo ya tenía la cabeza aturullada de ese día. Y yo me fui para ella y es que se me encendió la bombilla al llegaros. No, digo, si hubiese sido al salir, doy la vuelta y ya está.
¿Y cuántos
claro,
kilómetros hay de un sitio a otro?
Pues luego había una hora de camino. Y ya no lo hice, claro.
Ya no comiste, entonces, merendaste.
No, claro, no. Ya llegué, vine aquí porque dije, me sale más a cuenta venir aquí, comer un pan boli e irme a trabajar.
Claro.
Y entonces ya dejé tirados a mi pareja y a su madre, que dije, pobrecilla, se va a pensar que no quiero ir.
No, pero así pasaron tiempo.
Nada más lejos de la realidad. Y encima luego tenía que trabajar, que era en plan, si puedo quedarme descansando, pero no a trabajar. Y fui a trabajar y ahí más o menos el partido fue bien, que tú sabes que trabajo ahí con Mallorca, pero Mallorca perdió, la gente se enfadó muchísimo. De hecho, insultaron a los jugadores y tuvieron que decir por megafonía que no se permitían cánticos violentos y no sé qué.
¡Ojo!
Todo eso y luego, nada, volví a las 12 de la noche a mi casa y eso fue mi domingo, o sea, todo mal.
Buah, es que estoy intentando ver cómo apoyarte, pero solo me vienen pseudociencias y magufadas. O sea, podemos tirar balones fuera y pensar que a lo mejor, claro, el universo estaba vibrando raro ese día.
Sí, ese día.
Pero claro, hemos tirado ya mucha mierda sobre la astrología en este podcast para ahora.
Yo creo que estaba Mercurio retrógrado.
Claro. O decir, tío, que este me gustó mucho, que la culpa es tuya, ¿no? Al final la culpa siempre es nuestra, porque solo te fijas en las cosas malas, tío.
Claro,
a lo mejor te pasaron cosas maravillosas ese día y te has quedado con que te has reventado la caldera y todos tus vecinos te odian.
Tendría que pensar.
Claro.
Ah, no, espérate. Y no pasó solo eso. Que claro, tuvimos que abrir las ventanas a tope para que se secara el suelo. Y claro, el gato aprovechó para colarse en casa del vecino.
Bueno, pues guay, así te libra de un gato, si no para de quejarte de tus gatos.
No, no, claro, fue positivo. Sí, pero los vecinos vinieron a buscarme.
Vale. Te lo devolvieron, vale.
Tu gato está en nuestra casa. Y yo, vaya, otra cosa. Y digo, pues nada, voy a por él.
Váyate.
Todo mal. Nada, y nada, tío. Y aprovecharte para decirte eso. Si tú has tenido algún día de estos que digas, hoy no tocaba.
Yo, la verdad que...
Hacía tiempo que no tenía uno de estos,
Yo es que, claro, de esto de olvidarme cosas, ir al sitio donde toca, cuando no toca
ya,
y tal,
eso
un poco mi modus vivendi, entonces. Pero no, la verdad que llevo una época bastante calmadita.
Así bueno, pues que, eso era todo. Te necesitaba soltarlo en modo, claro, modo, tío. Modo es que poco terapia, ¿no?
Igual,
que la
igual
me
tengo
apoyo.
Que volver a Mallorca, no, tío. Bueno. ¿Eh? Que igual tengo que volver a Mallorca.
Ah, sí, estaría bien.
Sí. Mira, ¿sabes lo que sí que pasó también tal día como hoy? 3 de junio.
Tal día como hoy, 3 de junio. Primer martes de junio, sí. Que hay que decir que ya, junio ya, ¿eh? Madre mía.
Ya, ya hace calorcito. Pues alguien que también se fue a tomar por culo, como tú, pero no en de ya. Sino a la noticia en sí es bastante floja, ¿vale? Pero vale. Creo que es de rigor que la digamos y los eclécticos más seguidores lo sabrán por qué. En 1965, en órbita alrededor de la Tierra, el astronauta Ed White, en la misión Gemini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial con una duración de 20 minutos. El primer, y aquí lo ponen, podrían haber dejado aquí la entrada, ¿eh?
Claro,
y aquí lo ponen
estadounidense por algo.
Claro, aquí van a hacer daño el que ha hecho la entrada y pone: el primer ser humano fue el soviético Alexei Leonov el 18 de marzo de 1965. O sea, tres meses antes, que hablemos aquí de Alexei Leonov en el.
Sí, que nos salió el paseo.
Paseo espacial fue el artículo que salió. Entonces, nada.
Claro, los estadounidenses dijeron, no podemos ser menos.
Iván, me voy a tirar un triple, pero juraría que hay un cráter en la Luna que se llama White y va a ser por este tío. Espera, que he abierto.
¿En serio? Por Eduardo Blanco.
Eduardo Blanco. Hostia, ha dicho así. ¿Dónde está? El cráter de la Luna White lleva este nombre en su memoria. Hostia, tío.
Madre sí, es por él.
Que sepa yo estas cosas y luego gripe en cosas tan.
Claro,
tan del día a día, tío. Sí.
Me parece que es feo que no haya uno por Leonov, pero. Si fue el primero.
Pero no llegaron. Haber llegado tú,
claro,
le pones el nombre que te da la gana, claro.
No llegó a la Luna, ¿verdad?
Claro. De hecho, no llegaron ni luego, porque sí que 40 años más tarde, bueno, o 50, ¿no? Los chinos han llegado a la Luna, pero Rusia dijo, si no vamos a ser los primeros, Rusia no está para historias, ¿eh? O son los primeros o okay. Nada, ¿eh? Tampoco vamos a hablar mucho de este país, que YouTube tampoco está muy católico con este. Bueno, igual ahora sí, ¿no? Ahora que está el Carachetos en la choza blanca, igual ahora sí que se puede hablar ya de eso.
Sí, Carachetos, ¿sí? Mira que tiene colorcillo.
Sí, que por cierto, el de los coches a pilas, no sé si lo has visto hoy, ya no está, no. Ya no está en la choza blanca.
Ah, no.
Ha dicho que ahí no se puede reducir el gasto, que ahí gastan mucho. Claro.
Ha dicho, trabajo,
o sea, sí, puede parecer que estoy banalizando mucho, pero en resumen, ha dicho eso.
No,
el tío, joder, si cayó las acciones de Tesla un 70%, el tío dijo, me borro de aquí, pero ya. Bueno, nada, datos random que no interesan a nadie, porque tampoco vamos a invertir en Tesla, ni tenemos un Tesla, al menos yo.
No, enhorabuena, Ed White, y pasamos
a... Claro, Ed White, fuiste a la Luna, vamos, para mirar lo que tienes que
ver. Los artículos, ¿no? A ver qué nos trae.
Vamos a ver hoy, random.
Articulillo de Wikipedia.
Mira, esto sí. Mira, me ha salido, pues si quieres abrirlo, guía Michelin.
Hostia, guía Michelin. Me gusta a mí.
Sí,
a ver, me lo voy a poner.
Pues estoy viendo, es literal lo que nos viene a la cabeza. El término.
No creo que haya.
Bueno, no lo sé. A lo mejor. Ya, pero. Bueno, veremos qué nos dice. Digo, que a lo mejor había como que la guía Michelin se había inspirado en algo o algo. El término guía Michelin hace referencia a una serie de guías turísticas publicadas anualmente por la editorial francesa Michelin, Editions du Voyage. Y sus filiales en otros territorios para más de una docena de países. Más comúnmente, la expresión se refiere a la guía Michelin, que es la más antigua de las guías europeas de hoteles y restaurantes. Vale. Ahora,
¿pero cómo se le ocurrió a Michelin hacer esto?
Es lo que te iba a decir, ¿no? Vamos, supongo que ahora nos lo van a explicar, pero claro, aquí, hasta este punto, ¿tiene algo que ver con los neumáticos o no?
No, no creo.
O sea, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿Los neumáticos Michelin o la guía Michelin?
Los neumáticos.
¿Sí?
Claro, si la empresa es de eso.
Ah, y hicieron la guía porque querían. Bueno, vamos a ver.
No sé, ahora saldrá la historia, supongo, un poco más adelante, digo.
Sí, porque estoy viendo.
Pero sí, es la empresa de fabricación de neumáticos.
Veremos cuando arrancó.
Esto es como el del Guinness, de la cerveza, que escuchó algo y dijo. Vamos a hacer el libro, ¿te acuerdas que lo leímos?
Ojo, dice, es que hay un disclaimer de Wikipedia que pone: este artículo sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, ¿eh? Mm. Ojo, que igual hay pantano aquí, ¿eh? La guía es popular por asignar de 1 a 3 estrellas de la buena mesa a los establecimientos gastronómicos que, en referencia a distintos parámetros fijados por sus propios jueces, destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos. En cambio, asigna de 1 a 5 cubiertos en función del confort y el servicio con el que se sirven a los clientes cuando se trata de un restaurante, o de 1 a 5 casas por el mismo criterio si se refiere a un hotel. Entonces, esto sigue, pues, esto
como
sigue
el Monopoly,
¿o no?
Yo no sé, yo no sabía que daban casas a los hoteles.
Pero quiero decir, la guía sigue existiendo, ¿no? Yo es que nunca he visto la guía Michelin.
Sí, sí, sí. No, yo tampoco, pero sí, las estrellas las siguen dando. Mira, ahí sale, de hecho, sale el, hay un apartado que yo siempre voy...
Ya está, crítico. Ya está. Vale, sí, te iba a decir que me ha parecido
curioso esto. Hay un apartado de que pone que estrellas Michelin.
Me ha gustado que puede existir establecimientos con un gran lujo, 5 cubiertos, que tiene una sola estrella o ninguna, mientras que a veces sencillas mesas en cuanto a montaje y servicio, pero con una cocina, claro.
Claro, depende, porque es separado servicio de cocina.
Vale, mira, llegamos a la mandanga. La guía Michelin fue creada en el 1900 por André Michelin. En este momento ponen que fue un emprendedor industrial francés, hermano de Edouard Michelin. Y en ese momento era una guía publicitaria que se regalaba con la compra de neumáticos. ¡Hala! Mini punto para Bou.
¿Lo han visto?
En el 1900 ya vendían neumáticos, ¿eh? Así, Francia contaba entonces con...
Los coches tendrían que llevar...
Bueno, pues mira, te puedo decir el número de ruedas que había en aquel entonces, porque había 9.600 ruedas. No, mentira, lo he hecho mal.
No, lo he hecho.
Sí, no, lo he hecho bien. Francia contaba entonces con 2.400 conductores y la guía tenía información valiosa para los pioneros del automóvil. O sea, tampoco era un mercado de la hostia en aquel momento el neumático.
No, pero bueno, ellos igual tenían ahí, en Francia tenían el monopolio.
Y había una lista de mecánicos, médicos, planos de algunas ciudades y listas de curiosidades. Sí que es verdad que yo la guía Michelin creo que la utilicé para... Tío, yo es que había... ha hecho algún viajecillo por Europa en furgo cuando no había GPS, ¿eh?
Hostia, yo el otro día lo pensé, la gente cómo iba sin GPS, con los no, mapitas,
tenías,
yo me hubiese perdido.
Tenías unos iba. Mapas, tío, era un tochaco así, yo con mi familia se dedica al transporte, pues tienes un tochaco así lleno de mapas y pum, pum, pum. Y te planificabas no, sí, ya, la ruta antes, y estabas más pendiente de
no, ya,
al final es más fácil a lo mejor irte a Düsseldorf que a un pueblo de Mallorca, ¿eh? ¿Sabes? Porque tú te haces como 5 pueblos claro, sí, los que sí. tienes que seguir y ya está, pero bueno. A partir de 1920 se comienza a vender por primera vez y aparecen en ella los restaurantes. Ah, vale, hasta entonces era publicitaria. En 1920 empieza a venderse. Y vale, y en la estrella Michelin, a lo que vamos. Las estrellas nacen a fines de la década de 1920 y se fueron desarrollando gradualmente hasta inicios de la década de los 30.
Te llevan un huevo, pues.
Las definiciones se introdujeron en 1936 y siguen en la actualidad.
Eso me interesa.
Una estrella Michelin se concede a los restaurantes que, utilizando ingredientes de la máxima calidad, preparan platos con sabores distintos y a un alto nivel constante. No entiendo.
Importante, eso, ¿vale? Importante lo de constante.
Claro, que no tengan un buen
día.
Pues la
puedes perder luego.
Claro. Dos estrellas Michelin. Los platos exhiben la personalidad y el talento del chef. La cocina destaca por su refinamiento e inspiración. Hostia, yo pensaba que si tenías dos estrellas Michelin era que dos veces te habían premiado. No, es en función de...
No, puede ser, eso puede ser, sí, que tú vayas ganando de estrella a estrella, pero luego creo que sí, que va así, que tienes que ir de estrella a estrella.
Pero no, porque...
La primera
tú puedes,
estrella, luego...
Pero tú puedes...
Dos de golpe creo que no se puede.
Vale.
Pues sí.
No, lo digo por esto, porque dice que una estrella, por lo que dice sí, aquí, sí. Y luego veremos cómo va.
Ah, porque si ya tienes una, la siguiente tiene que ser por eso.
Ah, vale, ¿sabes? Claro, claro, es lo que te digo, que el upgrade, que no es que te has mantenido y te han dado más, es que has...
No, vaya upgrade. Vale. Te puedes quedar con una toda la vida.
¿Y las tres? Ah, pues entonces tres es el mayor
sí, es
galardón
el máximo.
Que existe, vale. Tres estrellas Michelin, este galardón se da a cocinas fuera de la común. Los chefs que lo logran se hallan en la cima de su carrera y su cocina se eleva a una categoría de arte con platos que a veces se dice que serán clásicos.
Una tortilla de patata.
Deconstruida, porque si no...
Claro, pero un clásico.
¿Tú sabes que tú que eres tan...
pues ahora de
fooder, ¿quién tiene tres en España?
¿El David Muñoz?
Seguro, ese seguro.
Habrá más, ¿eh? Pero ahora mismo no.
Verasategui,
ah, sí, a lo mejor, sí, ¿no? Los de Disfrutar. Ah. Está Marcelino a Disfrutar.
Sí, muy bueno.
El...
A lo mejor.
El otro, ¿no?
Lo, iba a decir lo de Can Roca, ¿no? Hostia, si nos tienen, sí, los Adrián. Vale. Bueno, los jueces.
Y va por. Lo que pasa es que va, eso va por restaurante. Luego, si cierras el restaurante, las pierdes. Si, y abres otro, tienes que volver a ganarlas.
Cada año, un inspector viaja de anónimo, come unas 250 veces en restaurantes y se aloja unas 150 noches en hoteles. Cada uno visita más de 800 establecimientos y escribe aproximadamente 1.100 informes usando como base un anual de dicha empresa. Hostia, pues...
Me gustaría, ¿eh? Ser de eso.
Pues yo te iba a decir que parecía como un curro muy guay. De repente, esa gira mucha faena, ¿no?
No, sí, es mucha, mucha. Lo que pasa es que al final ya te conocen.
No.
Seguro que saben cuál lleva. Claro. Aunque tú llevas un nombre falso y eso, seguro que saben los nombres que usas ya y todo.
Yo vi una peli muy mala de estas de Netflix, que la, bueno, la vi porque llegué una vez y ya estaba puesta por otra persona y tal, que era como, como un chef, porque no era mi casa. Era un chef que estaba haciendo cosas. No sé si era el Eddie Brody,
un
¿no?
Chef,
no sé.
Hacía cosas.
Y quería ganar la estrella Michelin y estaban todos ahí súper enfocados. Y decían que... El, como una leyenda urbana, no sé cómo, que él, siempre iban a poner un tenedor en el suelo, uno pediría no sé qué vino de la hostia y el otro agua.
Ah, sí, es verdad. Y, yo se la he visto esa peli, creo.
Sí, que le pone el, y lo traiciona y le pone pimienta, pero resulta que no era el de la estrella Michelin.
No, no, la estrella.
Era uno que se había dado la casualidad que se le había caído el cubierto, que el, le había dado la casualidad que el compañero se lo quería agua, pero decían porque es claro... primero, el cubierto en el suelo para saber si tú tienes un servicio, vamos, que están ahí.
Super... Claro, claro, si lo recogen enseguida, ¿sabes?
Claro, uno pide el vino de la hostia, que has de tener una buena bodega, pero el otro, si te ves un vaso de agua, tío, que esté ahí, que no sea... Bueno. Nada, bueno, me ha venido eso a la cabeza ahora.
Pues bueno, pues sí, es jodido, ¿eh? Parece que no. Pero bueno, si estás todo el día comiendo cosas de esas, yo lo compro, ¿eh? Te lo digo ya.
Ya, pero al final se te arruina el paladar, tío.
Porque esta gente tendrá que ser también, habrá estudiado cocina. O simplemente periodismo, no sé qué, claro. ¿Para ser crítico? ¿Cuáles son los pasos a seguir para ser crítico?
Bueno, yo creo que tener el renombre, ¿no? Pero sí, supongo.
De la guía Michelin.
Sí. Me hace gracia porque pone, véase también, claro, esto da penica, guía Repsol. Es que esto es como crearlo en plan.
Bueno, Repsol da soles.
Ya, pero tú arrancas ya haciendo algo a remolque, tío.
Ya, ya. No. Nunca mejor dicho.
Yo voy a comer a un restaurante que tiene un sol Repsol y me siento como en plan, bueno, ¿no?
Ah. Ya, es diferente.
Ya.
Pero bueno, han querido, creo que tiene un poco, tiene prestigio. Prestigillo, ¿eh? Hombre, como he dicho.
Sí. Vale.
Y... Me ha entrado hambre, ¿eh?
Hostia, hecho, sí, ¿eh? Ahora me ha entrado hambre aquí. Pues nada, tío. Yo creo que se ha quedado un buen primer programa. Veremos qué tal queda... editado esto, cómo se escucha, yo creo que ha ido bastante bien, pero no, es que estamos utilizando una tecnología nueva, así que...
Esto ya mejorando, seguro.
Que nada.
Pues...
¿Algún consejo para las calderas?
Bueno, ¿qué te ha gustado más? Bueno, eso, que no tengo consejo para los termos.
Pues...
¿Qué te ha gustado más?
Mira, ahora me ha venido un flechazo, ahora que escucha la música esta de Pokémon, la voy a poner de fondo, no creo que no
tenga. Sí, te voy a decir, ponla de fondo para despedirnos.
¿Se escucha un poquito o no? Vale. Pues me estoy acordando de un momento muy raro, muy bizarro en mi vida, en la que vi un concierto en una cárcel abandonada de un tío que hacía música con una Game Boy en pelotas. Pero hacerlo en pelotas simplemente era... No era en plan, estoy en pelotas. No, lo hago en pelotas. O sea, él no le daba ninguna pompa al estar en pelotas.
Claro.
Y fue... ¿Sabes la prisión esta que hay abandonada en Vía de Cintura, en Palma?
¿La antigua?
Sí, la que está al lado del veterinario ese.
Sí, sí.
Pues ahí lo hicieron. ¿Ahí? Pero me dijeron, oye, hay uno... Hay... Era una feria de arte. Me dijeron, vente. Y cuando te das cuenta, todo fue muy gradual. Yo no me di cuenta. Miré, dije, vale, pues estoy en un concierto de un tío haciendo música con una Game Boy, saltando en pelotas. Y me voy a quedar con esto. Con el pueblo lavando, tío. Y esta música, lo que
sí. Yo me quedo con las estrellas.
Es que hoy hemos ido a tu terreno, ¿eh?
Claro. Y bueno, me voy a ir a cenar. Y bueno, ahora que has dicho eso, ahora en lo del arte. Ahora en Palma, en la Plaza España, está la Feria del Libro. Pues si queréis
ir. ¿La Feria del Libro ahora? Pues ese es el 23 de abril, ¿no?
Pero aquí en Palma, la Feria del Libro, ya muchos stands. Lo digo porque hay un stand de Ínsula Literaria.
Oh, nuestros amigos de Ínsula Literaria. Y...
claro. Y hay un stand ahí en Plaza España y hacen muchas actividades. Que lo miréis. Y nada, ya nos contaréis. Dadme consejitos para ser más buenos. Y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
When you have a big hunger, there's only one place to go. Food location. Whatever you're craving, we got...